Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, Carlos Honorato, hemos hecho ya la maleta, eso lo primero.
muy bien. Está hecha ya.
Bueno.
Perfecta.
Hay que hacer dos.
¿Ah, sí? ¿Quién se viene más?
No, una para Jerusalén.
Ah, vale. ¿Y otra?
Vamos dentro de un rato. Y otra para ir por esta carretera.
Ah, bueno.
Que nos has puesto en el reto de audiencia.
La carretera la debería conocer casi todo el mundo. Es una carretera de salida de Madrid y puede ser la de Valencia, puede ser la de Toledo, puede ser la de Talavera-Badajoz.
Bueno, sí, claro.
Es una de las tres.
Bien.
No penséis que es la de Barcelona o que es la de La Coruña. No. Es una de estas tres. Y te tengo que decir que ya la paliza va disminuyendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
hombre, sigue siendo paliza.
No sabemos todavía si tuya o de los oyentes.
No,
claro, dependiendo.
El término paliza lo utilizamos cuando hay una opción mayoritaria que se sale de toda normalidad. Y es la A3 con el 62% de los votos.
Pues 6-2. Tenía
70 y muchos.
Ah, vale, es verdad.
Ha ido bajando.
Sí,
va subiendo la A5... porque está ya cercano al 30%, con el 29%.
Mira.
Y la de Toledo con el 10%.
Bueno.
Así están las cosas.
Vale, ¿podemos seguir votando?
Hombre.
Me imagino.
Poder y deber. Hay que poder y hay que deber. Bueno, venga, va. Hay que entrar en nuestro @buenosdiasom, miráis la carretera y votáis por una de las tres. Y a la 1:05, pues damos la solución.
Después de viajar y después de recibir al...
¿Tú crees que va a venir hoy?
No creo que encuentre atasco. Bueno, no sé, es capaz de venir con el cohete por la carretera. Yo ya es que ya me creo cualquier cosa de Rubén. Bueno.
Estaré vigilando.
Vigila, eso te voy a decir. Vete ahí a mirar por la ventana a ver si llega a tiempo. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Antonio Martín Momón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eni.
¿Qué tal? Bueno, buenos días. Está el día un poco así, ¿no? ¿Cómo?
Pero no hace... La verdad es que frío no hace.
No, frío no. Lo que pasa es que está el cielo así un poco...
No hace...
Regular.
No hace sol, pero vamos... Bueno, es la primavera, no, ni es invierno ni es verano.
Bueno, venimos de una semana que ha sido intensísima. El día que yo no diga esto, no sé.
Sí.
Habrán venido los extraterrestres y nos habrán invadido. Pero es que es verdad que lo decimos y cuando creemos que ya está todo el pescado vendido, sabemos lo que va a ocurrir más o menos. La semana siguiente aparece algo, desmonta absolutamente todo. Hace que todos los informativos, que los periódicos, que todo el mundo cambie la noticia que tenían elegida como la más importante, la de portada. Y nos encontramos con Ana Obregón y su gestación subrogada.
Sí. Es que además son de esas noticias absolutamente transversales en el sentido en que la sociedad evidentemente ha entrado en la polémica, todos los programas de corazón exactamente igual, pero la política también
no ha quedado
al margen de la polémica, por tanto todo el mundo está debatiendo este asunto. Fíjate hasta qué punto que ahora se han encontrado que con la nueva ley trans que han hecho, se ha abierto un agujero, porque no lo han hecho bien, y han abierto un agujero que podría hacer que la gestación subrogada fuese legal en España.
¿Y eso cómo es?
Porque la gestación subrogada en España, la ley establece que las mujeres no pueden quedarse embarazadas para entregar su hijo a otra persona, pero las mujeres. Pero imagínate que una mujer se cambia de sexo y se hace hombre. Y se queda embarazada. Y entonces hay un vacío legal, de forma de manera que no habría ningún problema en estos momentos. Y hasta en eso ha entrado este debate, ¿no? Y es decir, como verás, es un debate que demuestra pues lo que hay. Que ahí hay una realidad social, que es la gestación subrogada, lo más crítico le llaman vientre de alquiler, que puede gustar a unos y no gustar a otros, pero que evidentemente lo que es difícil es mirar para otro lado como ha hecho España hasta este momento, porque la gente se iba a países donde es legal la gestación subrogada y después volvía con los niños, y o bien en los consulados se los legalizaban, o si no, pues un juez en España lo legalizaba, porque claro, se tenía que proteger al menor. Y después, claro, después está el debate en general, el debate ético, es decir, si se debe permitir este tipo de gestación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sí, se puede decir, bueno, pues, oye, puede ser que haya gente de forma altruista que se queda embarazada porque quiere hacerle un favor a su amiga, a su hermana, etcétera.
Sí.
Pero sabemos que no es el caso general. La gente se queda embarazada porque recibe un dinero por quedarse embarazada, y sobre todo en algunos países mucho más, porque hay menos garantías de que esto ocurra, y al final pues podemos encontrarnos con prácticamente granjas de mujeres explotadas que se quedan embarazadas para después vender niños a personas que tienen dinero para pagarlos. ¿Es lícito comprar un niño? Pues según mi forma de ver las cosas, no. Pero claro, no, lo que no podemos es mirar para otro lado y ver que españoles se van a otros sitios y se traen a los niños, y aquí no entramos nunca a debatir si se puede hacer o no se puede hacer, y cuál es la situación en la que tenemos. Y después hay otro tema que a mí me parece que en este tema ha saltado y que probablemente ha hecho que tenga más polémica que en otras ocasiones, porque vamos a ver, hemos visto muchas parejas de homosexuales famosos que han tenido por gestación.
Y de personas solteras, por gestación subrogada.
Han tenido niños y no ha habido polémica en España. Y la polémica se ha montado justo con Ana García Obregón. Pero es que también Ana García Obregón, tenemos que tener en cuenta que tiene 68 años.
Claro, yo creo que aquí ha habido más polémica por el hecho de la edad de ella, que si llega a tener 40 años y tiene una niña por gestación subrogada en Estados Unidos, y lo mismo ha tenido el que fue su pareja, Miguel Bosé, el marido de Miguel Bosé. Quiero decir, conocemos muchísimos casos. Ricky Martin, hay gente muy conocida y nadie lo ha puesto en cuestión. ¿Qué ocurre? Que es que, claro, en este caso estamos hablando de una mujer que tiene 68 años. La adopción no está permitida con más de 45. Claro. Y ahí empezamos. Ahí sí que la gente, sobre todo las redes sociales, le han puesto a caldo.
Claro.
Entre eso y el tuit este que subió diciendo nunca más estaré sola. Es que esto suena acto egoísta al 100%, haber pensado en ella y no en la niña.
Es que creo que la fecundación in vitro me parece que es a los 35 años, la edad máxima. Claro. Por tanto, es que es verdad, con 68 años es muy difícil poder cuidar a un niño. Y dices,
sobre todo que no es lo ideal en ningún momento. La naturaleza es muy sabia.
Y esta mujer tiene medios suficientes para poder mantener al niño. Pero también es una injusticia para aquellos que no tienen medios suficientes, que no van a poder nunca acceder a un niño. Pero es que la situación económica, además, es cambiante.
Y
ahora se pueden tener medios, pero dentro de unos años pueden no tener medios.
Ninguno,
pero además, es que en la educación de los niños no solamente lo importante son los medios económicos
que
se tienen.
Que no.
Es también tener una madre que pueda estar pendiente del niño. Yo soy abuelo, no tengo 68 años, tengo menos, pero yo sé que yo sé lo que es tener a un niño en casa muchas horas.
Ya acaba muerto.
Y la verdad es que
no tienes la misma energía.
Yo no sería capaz de estar con un niño que fuera mi hijo las 24 horas del día para educarlo. Y por tanto me parece que ahí el bien a proteger, que es el niño en este caso, pues creo que también hay que poner límites a cuándo se puede hacer estas cosas y a qué edades.
Bueno, y luego ha habido ya una polémica sobre la polémica y demás, que tiene que ver con la paternidad de esos niños, porque ya se apunta desde muchos lugares como un dato. Yo voy a poner supuestamente siempre por delante, Que el padre de esa niña podría ser el propio hijo de Ana García Obregón, con lo cual ella sería la abuela del niño, en fin, de la niña.
Sí, es todo, todo, es todo un lío que, claro, da pie a especulaciones y así está la bola de nieve que cada vez crece más y, bueno, que durará, porque ahora además ella va a tener que seguir con los trámites allí en el consulado de Miami. Mm. El consulado de Miami normalmente... sí que está dando, legalizando a los niños, pero si no, incluso tendría que venir a España e iniciar un proceso de adopción, que es la única manera que tienen ante un juzgado, que es la única manera que tienen de hacerlo. Uh-huh. Es decir, bueno, yo creo que desde luego deberíamos de estudiarlo, en primer lugar, porque incluso como se está resolviendo legalizar a estos niños a través de la adopción, ni siquiera es justo, porque cualquiera que pide adoptar un niño en España
se tiene
que poner una cola y además no te dejan con
68 años
enormes. Por tanto, claro, hay una serie de irregularidades que al menos lo que debería la clase política española es sentarse y meditar sobre ello
y a ver por dónde se sale.
Y afrontar soluciones.
No tiene una solución fácil, pero bueno. Tampoco lo tiene muy fácil el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, después de los dos varapalos que ha tenido que tragar en los últimos tiempos. Por un lado, ha tenido esa destitución de María Gámez, que era la responsable de la Guardia Civil, metida en un lío por culpa de su marido, que se ha comprado no sé cuántas casas, que sí, en fin. Y luego, por otro lado, el último y más importante, yo creo que tiene más enjundia todavía, es el del coronel Pérez de los Cobos, a quien Grande Marlaska destituyó de un plumazo hace, ¿cuánto?, 3 años prácticamente, ¿no? Y que ahora el Supremo ha dicho que fue una destitución interesada, injusta, todo. Es que más cosas no se le pueden decir, ¿eh?
Claro, es que hay que tener en cuenta que se le destituyó por cumplir con su deber.
Sí.
Es decir, a él como coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Madrid, le encarga a un juez que haga una investigación sobre si había tenido culpabilidad el gobierno en la manifestación del 8M y por qué se filtra unos documentos dentro de en un periódico. Evidentemente Marlaska y el presidente montan en cólera porque no conocían nada de la investigación y le pide que le entregue la investigación y le dice él que no le puede entregar la investigación porque el juez ha dicho que es una investigación confidencial para él. Por tanto,
efectivamente,
no podía incumplir la ley. Y un juez, o sea, y un ministro como Marlaska, que es juez, no puede hacer que un miembro de la Guardia Civil destacado incumpla la ley porque políticamente a ellos les siente mal el no tener noticias de esa investigación. El varapalo, sin duda alguna, ha sido tremendo. Y empieza, como tú decías, primero por la destitución de María Gámez, porque él la ha presentado como un cese profiláctico. Pero después es que hemos ido conociendo noticias que verdaderamente, dando por sentado la presunción de inocencia, son noticias muy preocupantes para la que es la directora general de la Guardia Civil, porque la compra de 3 pisos, uno poniéndolo a nombre de su hijo y pagado a tocateja, después de haber recibido una serie de comisiones su marido de la Junta de Andalucía, que está investigada por el caso de los ERES, pero después la compra de otros 2 pisos en los que la propia directora general era propietaria. Hombre, la verdad es que bien no suena. Y por consiguiente, bueno, pues evidentemente dimitió porque se iba a ver en un compromiso enorme dentro de la directora general. Después ocurre una cosa que Grande Marlaska, bueno, la sufre en silencio y mira para otro lado, pero que es importante. Y es el que quien sustituye a María Gámez al frente de la Guardia Civil no la nombra Grande Marlaska, sino que la nombra la Moncloa,
sí,
directamente. es decir, la anterior Mercedes González, la anterior delegada del gobierno de Madrid, es la mujer de Sánchez, y la nombra directamente la Moncloa, saltándose por completo a Marlaska y ninguneando a Marlaska. Y después ya el tercer caso es el de Pérez de los Cobos. Es que el golpe que le ha dado el Supremo a un juez es tremendo. Y la reacción, además, tan soberbia de él, diciendo que, bueno, que sigue sin tener confianza en él y que estudiarán las cuestiones, prácticamente amenazando que en cuanto lo restituyan lo van a volver a cesar. E incluso ayer, sin pruebas de ningún tipo, un ministro del Interior diciendo que, bueno, que es que podía haber estado ocultando informes de la Kitchen, de la policía que ayudó al Partido Popular, bueno, pues que ya el propio las personas cercanas a de los Cobos han anunciado que puede haber una querella contra el propio ministro, pues demuestra unas formas que no son lógicas en democracia y que no son lógicas en el respeto que deben de tener los miembros del gobierno, los ministros, a las instituciones como es la Guardia Civil. Pero es más, demuestran sobre todo un juez que se niega a aceptar lo que es el Tribunal Supremo, lo que es la decisión del Tribunal Supremo, de los mejores juristas que hay en este país en derecho administrativo, y que además supongo que será un juez que pretenderá, una vez que acabe su cargo de ministro, volver a la judicatura, bueno, con lo que pierde el respeto de sus propios compañeros de carrera.
Bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto. Desde luego no parece que vaya a hacerlo con la dimisión de Grande Marlaska, que ya ha dicho, por activa, por pasiva y por, en fin, en todos los idiomas que él se le ha preguntado, que él, desde luego, dimisión no piensa.
Bueno, él es que también piensa una cosa. Ahí tiene también Grande Marlaska el asunto de la valla de Melilla, donde los propios socios del gobierno, claro, esas muertes que no han sido explicadas tras el asalto a la valla de Melilla, y que incluso Marlaska ha sido llamado a una comisión en el Parlamento Europeo de investigación sobre el tema. Bueno, pues al final debemos de empezar a pensar que es que Marlaska es un cortafuegos hacia Sánchez. A Sánchez le es cómodo que todas esas miradas estén puestas en Marlaska, porque si cesase a Marlaska, seguramente el siguiente a quien miraría es a él, y ahora mismo pues no le interesa.
Bueno, tenemos al presidente del gobierno en China, pero como no se nos va a dar tiempo a todo y hay tanto que comentar, este domingo, bueno, esto ya casi lo comentaremos la semana que viene, pero este domingo por fin se presenta, iba a decir el partido, no es un partido, es una plataforma llamada Sumar de Yolanda Díaz. Ahí tiene un lío también impresionante.
La ultraizquierda siempre actúa igual. Yo hace años que la veo siempre actuar igual. Están unidos, se separan unos y piden que vayan todos los demás a unirse donde están los que se han separado. Y al final, ¿qué pasa? Que por el camino se van dejando gente y se convierten cada vez en más pequeños. Bueno, pues ahora está anuncio de Yolanda Díaz que va en el pabellón Magariños a presentar su plataforma Sumar este domingo, y que la declara como algo histórico en la política española y que no se puede perder nadie. Bueno, pues está sin lugar a duda enlutado por un problema grande, y es el principal partido que tiene diputados, que tiene estructura en España dentro de ese sector de la izquierda, que es Podemos, pues no quiere participar, y por tanto podemos encontrarnos con que ese proyecto, bueno, pues al final no participe Podemos y Sumar se presente con una serie de fuerzas, pero Podemos se presente por otras, y por consiguiente lo único que hagan es dividir más a ese sector de la izquierda. Después, yo entiendo también los recelos de Podemos, porque es que, vamos a ver, detrás de Yolanda Díaz está claramente la mano de Pedro Sánchez, que es quien está fortaleciendo esa opción para perjudicar a Podemos. Y claro, lo que Podemos denuncia es que lo que quiere Pedro Sánchez es volver a crear una izquierda unida, cómoda, para poder pactar con ella y que le dé sus votos para gobernar el Partido Socialista, pero que no le dé problemas, y que sin embargo Podemos, pues bueno, pues no lo ha dejado dormir a lo largo de estos años, y que por eso han sacado muchas cosas adelante que no las hubieran sacado si no hubiera sido por el empuje detrás que había de Podemos. Entonces, bueno, al final estamos en una lucha de poder que ya veremos cómo acaba.
¿Tú por qué apuestas? ¿Porque vayan juntos o no, finalmente?
No apuesto que van a ir juntos al final a unas generales, porque entre otras cosas el problema es que en estas elecciones municipales y autonómicas el batacazo que va a tener Podemos va a ser grande. Y eso es a lo que espera Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz lo que espera es que después del batacazo, el 28M de Podemos, Podemos no tenga otra que juntarse a su plataforma. Por eso Podemos tiene tanta prisa en los pactos. Quiere los pactos ahora, quiere que ahora se pacte, que va a haber unas primarias de todos.
¿Cómo va a haber unas primarias entre los candidatos de un partido que sería Podemos o de Más Madrid, además, y alguien que no es de ningún partido porque es una plataforma que no tiene el mismo estatus que un partido? Eso de entrada no tiene ni pies ni cabeza.
No tiene ni pies ni cabeza nada. Pero de todos modos, después tengamos en cuenta una cosa, que es que existe otro elemento ahí que es casi más fuerte que todas las cuestiones políticas que pongamos, y es el enfrentamiento terrible que hay entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Pablo Iglesias no va a estar donde esté Íñigo Errejón. Y en estos momentos, Yolanda Díaz le ha hecho carantoñas a Más Madrid y a Íñigo Errejón, a Más País, y Pablo Iglesias está desesperado. Y lógicamente las mujeres que están ahí mandando en Podemos, pues le van a hacer una guerra feroz hasta a Yolanda Díaz.
Tremendo. En fin, que hay muchísimas cosas que se han puesto en marcha esta semana, que van a continuar, que van a seguir generando polémica, y que vas a poder comentar con Nieves Ortiz, que será quien esté aquí el próximo viernes, y luego irán surgiendo otras cosas nuevas. Fíjate tú lo de Ana García Obregón, ¿quién se puede imaginar algo así?
Bueno, pero ha sido un asunto muy entretenido.
Pero mucho.
Nos ha apartado de lo que es habitual en la política, que al final es un navajeo de otro tipo. Y este, bueno, pues nos ha dado vidilla.
Ya ves, la vida te da sorpresas, que sin decía duda, el otro. Antonio duda. Martín Bomón, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa las timeras.
Toma,
espera,
toma.
No, voy, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, Norato, a Jerusalén.
Ay, los compañeros de Telemadrid que están titulando Éxodo Vacacional. Un poquito exagerado, ¿no? Éxodo Vacacional.
Tampoco.
Se va Eli de vacaciones, pero no se va todo el mundo, ¿eh?
Exactamente.
Todas las cosas como son. Tú también, Nacho. Bueno.
Cerezo también.
¿Cómo sois la élite, eh?
Ya
bueno,
somos dos.
Yo también. Me voy a Jerusalén.
Ah, bueno, pues venga, llévanos.
Tres culturas.
Creo que 3 minutos.
No, tres culturas. No, pues poco más.
Por ahí andamos.
En 4 minutos y medio hacemos un recorrido breve por Jerusalén.
Mira, no está mal.
Pues eso, pues cuando quieras.
Venga, pues hacia allá nos vamos.
Hoy tenemos un destino muy especial. Nos vamos a Tierra Santa, Jerusalén. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de cerca de 3.500 kilómetros. En avión llegamos en unas 4 horas y media. Jerusalén es una ciudad con unos 900.000 habitantes. Desde el tejado del convento de la hermana Marta se ve cómo crece día a día después de destruirse hasta 7 veces en su historia.
Estamos en el corazón del barrio cristiano.
¡Qué bonito,
sí, y allá
Marta!
Al fondo vemos todo el Monte de los Olivos y aquello al fondo con las banderas es la Puerta de Jaffa, lo que llaman la Torre de David. Esta zona que sube en forma de casi montaña es lo que llaman el barrio musulmán. Esto se nota que crece por días porque aquí todo el mundo intenta hacer las casas más grandes.
En este viaje no puede faltar la Vía Dolorosa.
Aquí comienza la Vía Dolorosa y ahí es la primera estación.
¿Qué son las estaciones?
Pues las estaciones son los distintos lugares donde se fue parando la Virgen María, reviviendo los lugares por donde fue Jesús con la cruz. En este lugar le flagelaron y le coronaron de espinas. Esto se lo clavaron en la cabeza a golpes. Esta es la segunda estación. Aquí es cuando Jesús es cargado con la cruz.
La Vía Dolorosa acaba en el Santo Sepulcro.
Este es el Santo Sepulcro, este es el lugar más importante del cristianismo. Una de las puertas está tapiada porque en la toma de Jerusalén por Saladino fue a tapiar la puerta y le preguntaron, ¿pero por qué se tapia esta puerta? Y él contestó, para los pocos cristianos que van a quedar en Jerusalén, con una puerta les sobra para entrar. Estamos hablando de 1244.
Un hacha, Saladino. Desde 1244 han pasado por allí millones de cristianos, justo por esa puerta. Dentro de la iglesia se encuentra el Calvario.
Hay un cuadro y delante está el agujero, metes la mano y si la metes hasta el fondo tocas la roca. Y dentro está la tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús, que a los 3 días resucitó aquí, en este mismo lugar.
Por eso el sepulcro es el centro principal de la basílica, porque es el lugar en el que, según afirman los evangelios, Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte. Todos los Viernes Santos en Jerusalén vemos a muchos asiáticos realizando el Vía Crucis.
La gente que hace el Vía Crucis trae la cruz a cuestas y las deja aquí.
Con la cruz a cuestas. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Una visita obligada en Jerusalén es al Monte del Templo, más conocido como Explanada de las Mezquitas. El Islam y el judaísmo consideran la Explanada de las Mezquitas como el centro del mundo, el lugar donde todo comenzó. Estas dos religiones coinciden en señalar una gran roca como la piedra fundacional.
Ay, ahí está la cúpula. Es el domo de la roca, ¿no?
Ese es el domo de la roca.
¿Es todo oro?
Está cubierta de láminas de oro, sí. Lo hizo el abuelo del actual rey de Jordania. Debajo se supone que está la piedra de la creación, donde empezó todo.
Ojo, la Explanada de las Mezquitas tiene horarios restringidos para los visitantes no musulmanes. Lo mejor es ir a primera hora de la mañana. Otro lugar que no hay que perderse es la Casa del Apóstol San Marcos.
Es la única iglesia que todavía celebra la misa en arameo.
En arameo, que es súper complicado, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, es el idioma original de Jesucristo y ellos siguen haciendo el rito como fue al principio.
La misa en arameo. Y no es una expresión hecha. Pues en esa misma iglesia podemos encontrar el sitio que hemos visto en multitud de pinturas a lo largo de la historia.
O sea, que aquí, en este lugar, se celebró la última cena con los 12 apóstoles.
Sí, pues según la iglesia siria, este es el lugar donde se celebró la última cena.
¿Aquí?
Aquí. Jesucristo con los 12 apóstoles, lavó los pies y celebró la última cena. Aquí.
Sí, sí. Con los 12 apóstoles. Y el que le traicionó.
Me encanta esto de viajar tan rápido, verlo todo.
Tan limpio todo.
Sin despeinarnos. Es una cosa.
Sin plancha, sin nada.
Sin nada. Viajes honorato es lo mejor. Rápido, barato y estupendo. Y en un pispás, además.
Hay que visitar Jerusalén, ¿eh? Merece la pena. Con más tiempo, cuando también tengáis un huequecillo.
Oye, a ver si quedas un día con Rubén y organizas viajes honorato al planeta R. Wow. Yo tengo mucha curiosidad.
No sé yo.
Curiosidad por saber cómo se vive allí.
Pero en 5 minutos yo no sé si me daría, ¿eh?
Yo creo que
porque
sí.
Porque el planeta R es... Uf. Yo creo que es muy grande, ¿eh?
Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hacemos un Belén viviente en el planeta R. Es como... Sí, es como...
¿Semana Santa?
Hombre, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Hay algún sitio del mundo donde no haya Semana Santa? Eso es sagrado, ¿no?
Pero
nunca
¿cómo
mejor
vas
dicho.
Eso es como los crismas aquellos que compré yo. El año de aquel en que feliz... Compré... No, esto lo digo completamente en serio.
Es en serio.
Muy bien.
No encuentro crismas.
Ya.
Me voy a un chino.
Sí.
A ver, yo las cosas las llamo por su nombre. Me voy a un chino. Me dicen, los crismas ahí, los cojo. Llego aquí, abro y entonces sea feliz Navidad.
Te persiguen para asegurarse de que no te llevan nada.
Exactamente. Vengo aquí, lo saco y me veo que feliz. Merry Christmas con un Jesucristo crucificado.
No.
Claro, lo cual es que, era un poquito anacrónico.
Es que nos preguntaron a nosotros, como nosotros hacemos el Belén viviente, el Viernes Santo.
Claro, ahora me estoy dando cuenta.
Nos preguntaron a nosotros los chinos, dijeron, ¿cómo lo hacemos? Digo, no, Semana Santa pega, Jesucristo crucificado, Jesucristo superestar, iba a decir. Estaba pensando yo en el musical.
Es un Belén viviente en Semana Santa.
Hombre,
y nosotros
supuesto.
Felicitamos las Navidades
y tiene mucho
con
mérito, y tiene mucho mérito porque recuerdo que en el planeta R somos dos. Con lo cual, tú
¿es
vas
verdad?
Paseando por el Belén viviente y nosotros tenemos que ir corriendo detrás cambiándonos. ¿Sabes? O sea, el que está haciendo... Claro, es divertido porque el que está haciendo de mula mi cuñado, claro, luego estoy yo de San José y tiene que correr mucho mi cuñado para ponerse de Niño Jesús. A la vez que yo me cambio de la Virgen para estar a la derecha.
Para no te quejes, porque claro. Si la crucifixión nos tenía que crucificar los dos.
Claro, es verdad
y
que
el cohete para hacer de Sandima.
Lo que hacemos para que nos dé tiempo bien a cambiarnos y eso y que la gente pueda verlo todo y no perderse ningún personaje es, según entran en el Belén viviente, la gente de Planeta R, los visitantes, les damos una patada fuerte en la espinilla para que no puedan andar de deprisa. ¿Sabes? Para que vayan despacito y eso nos da justo el ritmo para cambiarnos nosotros.
En fin.
Venir a verlo un día, que está
sí,
guay.
Sí, sí.
¿En serio?
Hombre, pues sí.
Os saco, comemos, la tradición es altramuces con picatostes. En pan de sándwich. Buenísimo. No, no. Con mayonesa el que quiere.
No, bueno, a lo mejor llevo ya algo. No sé.
Vas a llevar tu propia comida, no te vienes con
tu tupper. A lo mejor los filetes empanados, vale, algo, claro. Algo de excursión. Yo qué sé, eso me gusta.
Lo que a ti te apetezca.
Patatas,
claro, vale.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana del planeta
mira,
Tierra?
Voy a empezar, esto lo odio porque es una cosa que ocurrió en este programa y sabes que a mí me duele mucho.
Sí, sí.
A ver, ¿qué ha pasado?
A mí me duele mucho reírme con cosas que han pasado en este programa. Sí. A ver, hay una sección de la que yo aprendo mucho, ¿vale? Es la sección de Lorena García, ¿vale?
Sí.
Cualquier tema del que le hables a Lorena lo controla muchísimo. Ella es capaz de hablarte de física cuántica o de la fisión nuclear. Pero claro, el cerebro humano no es infinito y saber tantas cosas tiene como parte mala que hay otras cosas, igual un poco más básicas, que se te acaban olvidando, como si se te cayeran del cerebro, ¿vale? Eso, o Lorena ha descubierto una cosa de Beethoven que no sabía nadie.
Mira, está la novena ahí. Y aquí el pobre Beethoven ciego, que hay una anécdota muy bonita de esto, y es que tuvieron que avisarle que se diera la vuelta para recibir la ovación, porque como no veía nada, no se daba cuenta de que
tampoco veía.
¡Ay, que no oía! ¡Oigo!
Digo, madre mía. Vaya tremendo. Desconocía la ceguera de Beethoven, pero todo podía ser. Estaba sordo. Como una tapia. Y cojo. Pero ya, ciego al pobre. No era para tanto. Bueno, es verdad que le tuvieron que decir. Porque, claro.
No escuchaba que estaba hablando.
Claro, bueno, y ahí está Lorena, que va a Quien Quiere Ser Millonario y vuelve debiendo dinero, ¿eh? Era Beethoven, ciego. En fin. Bueno, Ludwig van Beethoven, ciego, creador de obras maestras como la Novena Sinfonía o el celebradísimo Dos Iguales para Hoy. No me extraña, claro, teniendo tantos defectos el pobre Beethoven, que compusiera solo música y que luego la letra se la tuviera que poner Miguel Ríos, ¿vale? Ah, que
es la idea. Así.
La verdad es que tiene mérito Beethoven, ahora en serio, porque siendo sordo, es verdad que compuso auténticas obras maestras, esto es así. Yo cuando tengo mocos no soy capaz ni de atarme los zapatos, así que lo de Beethoven me admira muchísimo, ¿vale? Y lo que me parece también un poco raro, no es por discutirle a Lorena, pero me parece un poquito extraño que le tuvieran que dar la vuelta en el escenario siendo sordo para ver de dónde le aplaudían, ¿no? O sea, quiero decir, si estás viendo la orquesta Beethoven, estás al revés. El público está en el otro lado.
No hurgues.
Vamos, digo yo. En fin, que podría ser un gran compositor, pero que superdotado no era, ¿vale? Pero vamos, que bastante bien lo hizo el pobre. Sí. Por cierto, que tenemos en exclusiva, ¿vale? Beethoven, ciego, sordo, tenemos en exclusiva la canción que acaba de componer Beethoven.
No.
Está muerto, pero con lo que tenía en vida, pues no va a estar peor ahora,
vamos.
Sorda, ciega, sordomuda, en fin, bueno.
Por Dios.
Esto es lo que está ahora Beethoven, está en ello. Sabéis que Shakira ha sacado la canción con Bizarrap,
sí.
Dantita,
¿sí?
Como tú. ¿Sabes cuál es, no?
Sí.
Vale, bueno, sabéis que Bizarrap, esto es un dato que voy a contar yo, porque tengo mucha cultura general. Bizarrap lleva siempre, ¿no? Su característica principal son unas gafas opacas, negras completamente.
Sí.
En homenaje a la ceguera de Beethoven.
Pero Bizarrap se llama Bizarrap. Porque te quiero. Sí. Cuando lo ves escrito, claro, eso no tiene vocales.
Es el brrr.
¿Cómo se llama ese hombre?
Es verdad, igual le llamamos Bizarrap y.
Por llamarle algo.
Ponte José Manuel, Bizarrap, ponte algo.
Claro.
En fin, bueno, en la televisión el tiempo es sagrado, esto también lo he aprendido.
Sí.
Es una gran verdad que he aprendido gracias a muchísimos programas, ¿vale? El último que me lo ha dejado claro es Espejo Público, que intentó que Fernando Sánchez Dragó fuera al grano y se mojara dando su opinión sobre la gestación subrogada, que se está hablando mucho esta semana, no sé por qué, ¿vale? Gestación subrogada. Spoiler, no salió bien lo de intentar cortar a Sánchez Dragó.
Y la verdad es que, claro, tener un hijo en aquel momento, que ahora tiene 10 años y estoy encantado de tenerlo y tengo con él una relación muy paternal y muy estrecha, pero en aquel momento yo lo hice por generosidad. Pero, por favor, yo no quiero entrar en ningún debate porque yo no me meto en debate sobre estas cuestiones.
¿Pero estás a favor o en contra, Fernando, de la gestación subrogada? Perdóname que te interrumpa.
Así está, joven.
Como suele pasar en televisión, no dejáis hablar.
Perdóname, es que como los tiempos van muy limitados, Fernando, tú estás hablando del debate de la edad, que es uno de los que se están comentando en estos momentos.
No, no hay ningún debate.
Es muy tierno que justo cuando Sánchez Dragó dice no quiero entrar en ningún debate, le digan sí, pero a favor o en contra. ¿Qué parte no has entendido de que no quiero entrar en ningún debate? En fin, bueno, en cualquier caso, Sánchez Dragó, la tele no es el lugar para dar tu opinión de manera sosegada y sin que te interrumpan, ¿vale? Si quieres dar tu opinión tranquila y sin que nadie te interrumpa, pues abres un blog, escribes un libro, en fin, hay mil opciones. Bueno, he aprendido también esta semana de los humanos que avisáis de las cosas que queréis tarde, ¿vale? O sea, ¿sabéis lo que queréis? Pero lo decís tarde. Esto le pasó a esta señora a la que estaban entrevistando en un mercado y le pidieron opinión sobre el aumento de los precios.
¿Le importa? ¿Está haciendo usted la compra? Sí, pero... ¿Usted nota cómo que han bajado los precios, que suben?
No, que han subido.
¿Siguen subiendo?
Sí.
¿Es muy difícil hacer la compra a diario?
Pues bastante difícil, cierto.
¿Qué es lo que más ha subido, por ejemplo?
Pues el pescado mucho, la fruta, la verdura, todo ha subido mucho, mucho. Pero no quiero que me saquen.
Vale, bueno, vamos a hablar con el productor, en este caso con Miquel Tendero.
Que diga la señora que no quiere que le saquen.
¿Tenemos productos elaborados?
La estamos entrevistando en directo, díselo.
Efectivamente, no, díselo, no se lo digas, que para qué vas a ir a hacer daño ya si no tienes solución. Lo bueno es que la señora es educada porque responde a todo, pero responde corto, como para que se note que mucho no le apetece y el reportero se vaya solo, ¿vale? Y además, luego no ha especificado, o sea, luego es, no quiero que me saquen. ¿Dónde? ¿No quieres que te saquen en procesión? ¿No quieres que te saquen en antena? ¿No quieres que te saquen del mercado? ¿No quieres que te saquen al campo porque eres reserva en el Rayo Vallecano? O sea, necesitamos datos, en fin, hay que especificar más. Bueno, y he aprendido también sobre ritos funerarios, ¿vale? Creo que sois una civilización muy avanzada, está claro que creéis en el más allá y que lo queréis tener todo previsto para cuando llegue el momento. Esta señora que os voy a presentar ahora lo tiene clarísimo. Ella quiere que la entierren con su pareja, ¿vale? Su pareja, que ya falleció hace tiempo.
Ah, bueno, menos mal. Sí, sería un poco complicado.
Claro, si no sería un poco macabro todo, ¿vale? Van a estar los dos muertos en este momento, pero van a estar muy entretenidos.
Mis hijos, uno me quiere llevar para Galicia porque está el padre allí. El otro para Francia. Digo, dejarme en mi tierra. Y Pepe, como tiene nicho bastante, que me metan con él. Hay que hablar las cosas, ¿no? Claro. Es por eso que me voy a morir mañana.
¿Esas cosas hay que hablarlas también? Decir en el nicho, me meto contigo.
Y que me metan el parchí, porque jugamos siempre.
Pero... No lo veo yo muy práctico lo del parchís en el nicho. O sea, primero porque estás muerto, así que igual tampoco tienes el cuerpo como para jugar de mesa. No. Un Risk, un Tetris. No. Bueno, y segundo y principal, porque tú en un nicho estás ahí dos personas, tiran los dados. ¿Qué he sacado? Pues no sé, no veo tres en un burro.
No veo.
Esto está oscuro, claro, debe estar más oscuro aquello que el sobaco de un grillo, con lo cual yo creo que acabarían eternizándose allí. Y esa es otra, que tienen toda la eternidad para jugar. Así que imagínate, si normalmente estás una tarde y esto pasa, que hay gente que empieza a mover el dado dentro del cubilete hasta el infinito, hasta que te crispa los nervios, que dices, ¡tira ya! Imagínate si tienes toda la eternidad por delante. Puede ser como tener a Carliños Brown con batucada ahí. Con
¡no!
Yo el infierno me lo imagino así. Carliños Brown tocando. Ese. Bueno, pero atención, que no hemos terminado con la señora, porque ya lo hemos dicho, quiere que le entierren con el que fue su pareja y con un tablero de parchís. Pero tiene clara incluso la posición en la que quiere que la entierren.
¿Tenéis cada uno vuestro sitio en la cama?
Sí.
¿Y lo vais a tener en el nicho también?
Yo quisiera...
Ponte tú a la izquierda, yo a la derecha.
No, yo quisiera encima de él.
¿Cómo? Venga, le dice Juan y medio. Claro que sí, que no salga. Taponando, ¿vale? Bien, o sea, bien un 10 por optimizar espacio, porque es verdad, y que se optimiza espacio así, y mal porque si tiene que estar así toda la eternidad, igual se hace pesado, ¿no?
Sí.
Y luego, claro, tú imagínate las vistas. Si te pones de frente como si fueras dos panes de un bocadillo, la vista no es muy agradable, que tienes cada vez peor cara, que eso es un hecho fisiológico. O sea, si los matrimonios normales, y esto lo sabéis todos los que estáis casados, si ya cuando llevas 5 años, tú dices, madre mía, ¿qué le ha pasado a este? ¿Ha dormido en la centrifugadora? Esta cara no la tenía cuando me casé yo con él. 5 años con alguien, imagínate los dos muertos. O sea, eso no se puede mirar de cerca.
No.
Bueno, que hay cosas que son muy difíciles de decir. Y una de ellas, como demuestra el siguiente momento, es el nombre de algunos cantantes. Atención.
Por ejemplo, cuando escuchas canciones de El Boss, ¿cómo le llamas?
Bruce Springsteen.
¿Cómo?
Bruce Springsteen.
¿Cómo?
Bruce Springsteen, no sé
nada. Uy, a ver, vamos a decirlo otra vez.
Bruce Springsteen.
Springsteen.
Bruce Springsteen.
Bush, no, Bruce.
Bruce Springsteen.
Springsteen.
Springsteen. Springsteen. Igual en Vasco de Sangre.
Casi, casi. Una cantante que cantaba el guardaespaldas, ¿te suena?
Sí.
¿Cómo es?
Me encanta, además. Whitney Houston, no. Concierto
de Bruce Springsteen y Whitney Houston, ¿cómo sería?
Me voy a ver un concierto de Bruce Springsteen y Whitney Houston. No.
Pero bueno.
Es que no le coinciden ni las vocales en su sitio, ¿eh? En fin, si es que no te puedes poner Bruce Springsteen de nombre, ni Whitney Houston. Claro, eso tendría que estar supervisado. Como esa gente que va al registro a poner a su hijo Chihuahua en España o a la iglesia y el cura dice, no, hay que ponerle un nombre católico y sale de la iglesia llamándose Chihuahua Mari. Que eso parece que a los curas le puede poner lo que sea, que es María detrás y ya. y a volar. Bueno, pues debería ser igual, ¿vale? Bruce Springsteen. Si quieres llamarte Bruce Springsteen, quieres sacar un disco en España y que se venda en Tomelloso, pues te llamas Luis Mariano, ¿vale? Y te forras, ya está. ¿No? Una cosa normal.
O Bizarrap.
A Bizarrap le va bien de coña. Porque con ese nombre le va bien.
Con ese nombre ahí está, míralo.
Bueno, David Triviño, adivinos, lo voy a presentar porque lo he visto en la cuenta de Sebas Más Pons y esto es alucinante. Aunque no le vais a escuchar adivinando el futuro de nadie, pero digo que es adivino para que tengáis muy claro que su profesión, experto en geografía, no es.
Mallorca también es bonito, ¿eh?
Hombre.
Eso
ahora, ¿cómo se llama esto? Lo que está de moda ahora en Mallorca es...
Yes.
¿Cómo se llama esto, hombre? Ay.
No sé.
¿Cómo es?
Menorca.
Menorca, eso es. ¿Qué es lo más bonito de Mallorca? Menorca. Es el equivalente a cuando mi mujer me preguntó qué es lo que más te gusta de mí y yo dije, tu hermana. O sea, no salió bien. O sea, la verdad es que no salió bien en mi caso porque en estas cosas hay que ser sincero y la respuesta correcta, que es lo que más te gusta de mí, debería haber sido tu hermano. ¿Vale?
Sí. Sí.
Pero bueno, David Triviño, el hombre que te lo adivina todo, excepto si le preguntas en qué comunidad autónoma estoy, si estoy en Ibiza. Entonces ahí ya duda un poco. Bueno, y hemos hablado antes de ritos funerarios, precisamente en el programa de Juan y Medio, en Canal Sur, y se me ha olvidado poneros un momento en el que el protagonista es precisamente Juan y Medio, ¿vale? En este caso ocurrió en La 2, estaban entrevistando al presentador, y tiene que ver con ritos funerarios, concretamente con la incineración, porque digamos que cuando llegó el momento de entregarle a la familia de Juan y Medio las cenizas de su padre, alguien cometió un pequeño error.
Que la señora que me entregó las cenizas de un portugués. No. Se equivocó la señora.
¿Y tú cómo te diste cuenta?
Porque ponía Joao. Joao y el apellido de mi padre. Y entonces...
¿Qué ha pasado aquí?
Pues además todo muy solemne.
Joao.
Una vasija verde cerámica y la funcionaria. Y nos acercamos mi hermano y yo y dice mi hermano, que no tiene peligro tampoco, dice... ¿Tú sabías que papá era portugués? Digo, no digas nada porque hay mucha gente que se descubren las cosas cuando muere.
Ojo, que a lo mejor el bigotazo de Juan y Medio le viene de la rama portuguesa.
Sí.
De su bisabuela o de su tatarabuela. Bueno, un beso a los portugueses, que es una
portuguesas.
Broma. Y portuguesas especialmente. Más besos
en todavía.
En
la mejilla.
Okay, esa ha sido Eli del Valle, ¿vale?
Perdona, yo soy Nieves Ortiz de toda la vida.
Pues nada, aquí se despiden Carlos Honorato y Nieves Ortiz. Adiós. Bueno, a ver, en fin, que un beso a los portugueses, de verdad, os queremos mucho, en serio. Tanto os queremos que cuando alguien se muere, le damos vuestras cenizas a presentadores famosos de España. Igual va Ani Gartiburu y le damos, toma, un portugués. En fin, bueno, claro, con Juan y Medio lo hicimos. En estas situaciones entendemos que se protesta, ¿no? Hasta que alguien consigue subsanar la situación, ¿no? Dices, oye, este no es mi padre, cambiadme lo que ha pasado. En fin, como en... A ver... Lo suyo es que lo arreglemos,
sí.
Pero la familia de Juan y Medio, digamos que es especial.
Y digo, señora, este es nuestro padre, y por supuesto, el Albarán que ha traído usted. Digo, es que mi padre no era Joao. La señora se iba a morir porque pensó, Dios mío, qué metedura de pata. Digo, no se vuelva loca, no le diga nada a nadie que voy a enterrar a Joao. Y
tan tranquilo,
y
ya mi padre ya lo enterrará
a
otro.
Joao, lo soltamos en...
¿Apareció?
No hemos preguntado, no hemos querido investigar. O sea, por lo visto había una banda que robaba cenizas de gente. Digo yo, esto es una hipótesis.
O sea, enterrasteis a Joao y tanto.
Fue maravilloso,
y tan tranquilo.
Pero ¿por qué no tiene derecho a que lo enterremos Joao? Bueno,
eso digo yo, porque claro, lo bueno de enterrar a alguien a quien no conoces es que las visitas al cementerio te las ahorras, ¿vale?
Sí.
Porque tampoco tienen muchas cosas que contarle. Y lo malo es que cuando alguien te pide que digas unas palabras antes de enterrarlo, pues... dices, pues sí. Claro, es que tampoco sabes muy bien qué tienes que hacer, porque no sabes ni de qué ha muerto. Estaría muy feo que empezaras ahí a decir, pues hay que ver lo malo que es el tabaco, y el hombre se hubiera muerto electrocutado en la bañera. Claro, mejor tener datos para hablar. Bueno, y vamos con el momento más artístico de mi sección. Las fiestas populares tienen una cosa, y es que la gente se desmadra. Se desmadra mucho, ¿vale? Como prueba, esta señora que se arrancó a cantar una letra improvisada sobre la melodía que sonaba en las fallas de Valencia.
Es el COVID, ha vuelto la gripe, viva las fallas, y ese 2023.
Gracias.
Ha vuelto la gripe. Lo habéis visto, ¿no?
Gracias.
Creo sinceramente, y lo digo sin temor a equivocarme, que las mascletas se inventaron para tapar a esta señora.
Sí.
O sea, antes la tradición en las fallas era un niño pequeño tocando un cascabel, delicadamente. Pero una señora se puso a berrear como esta y dijeron, aquí...
¡Mascleta!
¡Nen, aquí faltan petardets! Vamos a... Qué bien hablo el valenciano, ¿eh? Petardet.
Sí, sobre todo porque no es catalán. Chiquet.
Ah, y petardet.
Chiquet.
¿Y petardet?
Chiquet. Hace falta petardet. Hasta ahí llega mi valenciano.
Yo lo voy a terminar todo
hasta
ahí.
Aquí el curso de valenciano.
Hasta aquí hemos llegado.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Sí.
¿Sigo? ¿Me planto?
No, vamos.
He venido a jugar.
Sí, sí.
Vale, pues hablando de cosas que no deberían sonar, como los petardos, vamos con Juanma Iturriaga y su programa Colgados del Aro. Fíjate que os lo voy a dejar en todo lo alto. Bien. Han cogido una manía muy tonta de hacerse rimas y yo creo que las cosas se les está yendo un poquito de las manos, porque esto ocurrió en plena retransmisión de un partido de baloncesto.
Creo que no es exactamente igual, no
claro,
sé por
pero,
qué.
Pues es que...
Dicen que es más liviano y que no sé...
¿Qué es más?
Más liviano.
Pues agárrame la mano.
¡No! Claro, la mala noticia es que puede que les censuren por hablar mal. La buena es que si tienen que volver al instituto van a encajar allí de cine, ¿vale? Vaya. O en cualquier campamento de estos de...
¡Abogado!
¿Cómo se llama la estación esta? ¿Cómo se llama la estación esta donde hace mucho calor?
¡No!
¡No lo digáis! ¡No lo digáis! ¡Pero no! ¡No, no, no! No, no. Me voy a caer, me voy a caer.
Bueno, es tío.
¿Qué?
Es tía, más bien.
Es tío, pues agárramelo que tengo frío. No.
En fin, Rubén.
Y es que mejor que ya. Esto no lo voy a hacer ya.
No, claro. No,
es que lo dejo en todo lo alto.
Lo dejas altísimo.
Una cosa con estilo, bonita, elegante.
Mucho, mucho, mucha
mucho
clase.
Mucho estilo, sí.
Clase a tope. Hasta luego, Rubén.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta el lunes. Hay que resolver.
Hay que resolver la carretera que hemos puesto hoy en nuestro reto. Dice la mayoría de la gente que se trata de la A3 de Valencia, 58%. Le sigue la opción de la A5, 29%. Y la menos votada, la de Toledo, 13%.
¿Y?
La carretera es la de Valencia.
¡Ah! Oh, y te han dado,
sí,
y te han dado. Pero va a ser
a la altura de Santa Eugenia, más o menos.
Pues
antes
no
de
saben
a Vallecas,
nada los oyentes. No, madre mía. Pues bueno.
¡Feliz viaje a todos, eh!
Venga, los que se vayan a mover, claro que sí. Con mucho cuidadito, eh. Yeah. Llegamos ya al final de este programa. El lunes volvemos, ¿eh? Ahora nos cogemos el fin de semana, algunos un poquito más, pero el lunes de nuevo aquí estará todo, casi todo, el equipo de los 10 del Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz, al que vamos a ir ahora mismo a tirarle de las... Ya no se tira de las orejas, esto es muy antiguo, ¿por qué? Es su cumpleaños. Bueno, vamos a celebrarlo. Oyentes, hasta el lunes. Muchísimas gracias por estas 3 horas de compañía.